Hola comunidad, bienvenidos a nuestro podcast Lectura y Verdad, un podcast donde estaremos compartiendo los aprendizajes y enseñanzas del libro Pasó Haciendo el Bien. Un libro que resume la vida de Jesucristo, destacando que la vida de todo hombre adquiere valor, sentido y plenitud si dirige su existencia entera a hacer el bien a todos. El día de hoy me acompañan los invitados ganadores del sorteo de nuestra cuenta El Integral CLM. Aquí tenemos una representación del mando local de San Vicente. Ayúdenme, por favor, a recibir con un fuerte aplauso a Yudelki Sosa y a Rainer Petro. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo se sienten?
Bien, gracias. Estamos aquí.
Qué bueno.
Muy bien, bendecido.
Qué bueno, qué bueno. Esa es la primera vez que participan en uno de nuestros podcasts y nos gustaría que puedan presentarse diciendo su nombre, la posición que desempeñan y algo que les guste.
Mi nombre es Yudelkis Sosa, soy parte de la coordinación del mando local de San Vicente y me gusta servir.
Excelente, mi nombre es Rainer Peña, soy bartender de San Vicente. Me gusta también, el principio mío es servir. El que no vive para servir, como dicen, no sirve para vivir,
así es. En este episodio trataremos el capítulo 34 del libro Pasó Haciendo el Bien. El capítulo 34 habla acerca de la virtud del orden y está muy atinado con nuestra declaración de este año Orden y Limpieza. Antes de entrar en materia, me gustaría saber qué significado tiene para ustedes la palabra orden y limpieza.
Bueno, el orden y la limpieza tiene que ver con nuestra vida desde el inicio, o sea, desde que nacemos. Desde que nacemos somos niños, obviamente, y nos llevan nuestros padres. Ya después de ahí, entonces seguimos con lo que es la enseñanza y se puede decir que las cosas que ellos hagan, entonces nosotros seguimos. Según como ellos nos guíen, así seguimos nosotros. Pero claro, eso es particular porque es como tú dices al principio, que es una virtud. Eso es parte de nosotros, ya de ahí nosotros seguimos, según lo que se presente en el camino.
Según las bases que estén creadas.
Exacto.
Correcto. Y para ti, Rainer, ¿qué significa orden y limpieza?
Te comentaba ahorita detrás de cámara, que desde el principio, desde el Génesis de la Biblia, el Señor organizó todo, puso orden y limpieza en lo que fue el mundo, con la creación de la naturaleza, de los mismos seres humanos, Adán y Eva, organizó todo. Desde ahí nosotros tenemos que tomar como ejemplo nuestras vidas, ir organizando, porque a veces cuando hablamos de limpieza pensamos que nosotros mismos, que nos bañamos, nos ponemos ropa.
De manera física.
Correcto, solamente lo llevamos a la manera física, pero tiene que ver con nuestro entorno, hasta con las amistades que elegimos, el entorno donde trabajamos.
Lo que escuchamos, lo que vemos.
Correcto. Organizar y llevar esa organización a que se pueda manifestar de una manera más clara. Abarca mucho. Si este tema es bastante amplio, abarca mucho porque si lo llevamos a nuestra vida, podemos llevar una vida mejor, bien organizada y, como dicen, en orden y limpieza.
Y que representa un beneficio para nosotros.
Correcto.
Tú sabes que esa primera parte del capítulo que habla acerca de la creación del mundo, dice que Dios tuvo un orden para cada cosa. Y también dice que el hombre debe, así mismo como Dios lo hizo, a imagen y semejanza, debe también seguir un orden para las cosas que se proponga. De manera personal, ¿cómo tú has vivido ese orden en tu vida?
En mi vida es medio tedioso, se puede decir, hasta con el entorno, porque las personas, cuando tú eres organizado, quieren cohibirte. Yo he llegado a la situación de que me dicen cascarrabia. Dentro del mismo trabajo, tengo varias experiencias. Cascarrabia, que si es mío, si Adrián, por ejemplo, el bar donde estoy, que si es mío. Que si no tengo familia, que porque llego temprano. Hay algo muy importante para mí, el tiempo. Yo soy muy organizado con eso.
Si el tiempo es parte del orden.
Por ejemplo, me dicen a las 3 y yo tengo que estar aunque sea 40 minutos antes, porque lo llevo a mí, no sé qué me puede pasar durante el camino. Si llego a tiempo, puedo descansar un ratico, tomar aire. Y eso yo lo llevo siempre. Entonces, el factor tiempo es lo más importante que tengo. Como te dije, me dicen caca rabio porque yo, en mi área, tienen que estar todo
ordenado.
Yo el que está ahí, que no me deja mentir. Yo llevo eso, no le voy a decir que no fallo, porque como ser humano tenemos muchos errores, pero trato de llevarlo al punto donde debe estar, porque, por ejemplo, si mi área está organizada, voy a hablar del puesto donde estoy,
del bar.
Si se va la luz y tengo que buscar algo, yo sé dónde está. Voy corriendo y lo cojo. ¿Por qué? Si no veo, aunque no vea nada, ya yo sé más o menos dónde
sí,
está organizado.
El orden facilita las cosas.
Cuando hay un orden y limpieza, tú tienes todo organizado y sabes ya por default dónde tienes que estar.
Te facilita el trabajo.
Correcto.
Al final, te beneficia a ti mismo.
Correcto.
Yudelkis, el libro dice que ser ordenado y vivir con orden consiste en respetar el orden de las cosas, los tiempos y las personas. De manera personal, ¿cómo vives tú diariamente el respeto hacia ese orden sobre el tiempo, las cosas y las personas?
Bueno, en ese caso, con los compañeros que estoy, es cuestión de respetar su tiempo para que se genere un respeto mutuo, que ellos respeten el mío. Uh-huh. Es darle el ejemplo con la organización. Si una persona no es organizada, uno lo ayuda a ver. Es como dice el libro, una parte dice que a veces la persona que no es organizada no ve como un organizador enfermo.
Uh-huh.
Y realmente eso, poco que mucho, una persona no nos enseña. O sea, si yo soy organizada, en algún momento esa persona yo le voy a enseñar, ya sea en lo laboral, ya sea en lo personal. Entonces, por lo menos a llevar el tiempo, es decir, a llegar temprano, en este caso, uh-huh. respetar el tiempo de él, respetar el tiempo mío, que el respeto se genere mutuo para que así sea organizado.
Así es, porque a veces el tiempo tuyo no es el mío, pero debemos llegar a un punto en común, ¿verdad? Para poder tener acuerdos.
Exacto.
Reiner, el libro habla de que el primer orden, el prioritario, es interior. ¿A qué se refiere esto para ti?
Primero tenemos que estar en serenidad con nosotros mismos. Si nosotros no estamos en serenidad, no estamos en paz, no podemos reflejarlo. Es difícil, por ejemplo, tener problemas, ya sea en la casa o donde sea, y tú mantener un orden fuera de ahí. Si nosotros tomamos ejemplo, como dice el libro, imitamos a Jesús, que fue quien nos mandó Dios para darnos ejemplo de la organización de este mundo, de las personas. Si nuestro corazón está limpio, si nuestro corazón está lleno de amor, pase lo que pase, nosotros vamos a dar lo mismo. Como te decía, las personas, cuando tú eres organizada, cuando tú tratas de hacer las cosas bien, yo lo hago por temor a Dios.
Uh-huh.
Porque yo siempre estoy, como dicen en la calle popularmente, moca, de que sí, exacto.
Atento, despierto,
no quiero fallarle a los demás, porque si me fallo a mí, sé que le fallo a otro. Entonces trato de hacer las cosas como deben de estar, como deben de ser y como deben de estar. En el interior llevar paz, serenidad, para así manifestárselo a los demás.
Así es. El orden en el pensamiento permite centrar la atención sobre lo que es importante. Con este orden es posible distinguir las prioridades, rechazar muchas veces las distracciones, discernir sobre lo que es urgente y ordenar las tareas. Por eso nuestro pensamiento, debemos de organizar nuestros pensamientos para que nuestra vida pueda fluir de manera ordenada. Yudelkis, te pregunto, ¿qué orden tiene tu vida y por qué es importante para los demás establecerlo?
El orden de mi vida, a pesar del día a día, del corre-corre, es organizarme mentalmente, quizás con una agenda que uno se proponga, tanto la escritura como la mental. Entonces, nosotros debemos llevar ese orden desde el principio, es decir, desde el hogar,
uh-huh.
y así cuando uno sale, llevarlo al trabajo, porque si llevamos una vida mentalmente estresada, eso, como dice Reiner, se refleja. O sea, lo del interior sale, se refleja. O sea, uh-huh. es imposible tú tener un estrés mentalmente y llevar quizás
tratar o reflejar lo que es de que paz. No se lleva el orden así, mentalmente no.
De hecho, el libro nos aconseja, nos dice que una forma de tú establecer un orden en tu vida es organizando tu día, el día anterior o en la mañana tempranito. Normalmente, ¿cómo tú lo haces, Reine?
Normalmente ya, desde que salgo del trabajo, por ejemplo, ya yo tengo, no lo escribo, pero sí lo tengo en la mente, la organización que tengo para mañana, si me esperan algunos inconvenientes, saber cómo realizarlo. Pongo mis alarmas, por ejemplo, como trabajo de noche, uno suele levantarse tarde, pero organizar ese intervalo, por decirlo así, antes de llegar, por ejemplo, al trabajo, en la casa, saber lo que tengo que hacer, como decir, organizar una alarma.
Sí, porque no es solamente orden en lo profesional.
Sí, exacto.
También hay que dedicarle tiempo a la familia.
A la familia, a la casa, al hogar. Tengo que poner muchas alarmas porque se me va, a veces se me olvidan las cosas. Entonces, uso eso como estrategia para saber a qué hora tengo que hacer tal cosa. No llevarlo riguroso porque también puede estresarnos.
Claro que sí.
Tener una vida tan...
Tan cerrada,
correcto. Yo vivo el día a día. Yo trato de... El presente, tratar de organizarlo lo más que puedo porque sé que el futuro entonces va a venir también organizado. Yo no me enfoco mucho en el mañana tampoco. Hoy, si yo hago las cosas hoy bien, yo sé que mañana pueden salir mejor. Entonces, como vivo confiado en Dios, el día de mañana trae su propio afán.
Así es.
Pero si hoy no organizamos, por ejemplo, el presente, el día de mañana puede ser que traiga problemas. Si no nos organizamos el hoy.
Sí, si establezco un orden, no le quedo mal a nadie.
Correcto.
Cumplo con todo lo que debo cumplir. El próximo capítulo del libro habla acerca del orden de las cosas. ¿Con qué frase de la cultura tú relacionas este título, Yudelkis?
Oh, pero eso está claro. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar.
¿Cuál es la importancia de establecer un lugar para cada cosa y poner cada cosa en su lugar?
Por ejemplo, cuando pongo algo en su lugar y como dice Reiner al principio, se fue la luz, por así decirlo. Yo sé que está ahí. Voy a buscarlo porque está ahí. Eso es así.
Facilita la vida.
Exacto.
El libro nos dice, Reiner, los beneficios del orden superan a los males del caos.
Sí.
Y es un poco de lo que hablaba Yudelkis acerca de... Sí. Del control ahora mismo. ¿Qué pasa cuando trabajamos sin un orden? Cuéntanos una anécdota, si tienes una donde se te armó un desorden y fue un caos de vida.
Me acuerdo que para el año pasado, el Día de las Madres, como estaba en la noche trabajando.
¿Igual allá en San Vicente?
Sí. El turno del día, no voy a mencionar nombre porque no es ético, el turno del día, al haber mucho arroyo, fue como un poco incómodo para yo organizarse antes de... Y cuando yo llegué, esto estaba vuelto un caos, yo sé, habían de todo lado ayudando, sí, pero es difícil tú iniciar en desorden para que tú puedas organizar o trabajar bien con... Y más en esta comunidad de se puede decir, de Adrián Trópica, que esos días son medio fuertes. Entonces yo dije, me paré un momento, me acuerdo que yo aquí estaba embarazada, y estaba todo el mundo con el corredero y yo me paré y yo, ¿por dónde empiezo? Es difícil.
Estableciendo un orden.
Sí, yo soy, por ejemplo, yo me transformo. Desde que yo abro esa puerta, que entro al bar, yo me transformo. Ya el bartender que está ahí. Me gusta tener todas mis cosas como van. Entonces, es medio incómodo cuando a ti te gusta trabajar organizado, que tú no encuentres las cosas como deben de estar. Se entiende que por el arroyo, quizá por eso, pero si tú te organizas antes, que vivo diciéndole mucho a los muchachos, si desde temprano te organizas, no pasa trabajo al cierre, porque es un ciclo, tú vas organizando, te organizas temprano y al final tú vas a tener una buena terminación o un buen cierre, se puede decir. Entonces eso fue caótico para mí porque entré, que estaba arrollado y seguía arrollado hasta el final porque que no podía, no tenía cómo empezar, cómo organizar.
Comenzar
aquí.
Bien para cerrar bien.
Correcto.
Esa es la idea.
Entonces es difícil.
¿Un lugar donde necesites poner orden, Yudelkis?
¿Donde necesite poner orden un lugar?
Por ejemplo, se da mucho en las mujeres, el vehículo. No es mi caso, pero se da mucho.
Y que hay una anécdota, en el libro hay una anécdota sobre sobre el vehículo de una persona que lo tiene desorganizado. Cuando llega, por ejemplo,
aquí hay gente preocupada, señores.
Cuando llega por una persona que se va a montar el vehículo, ¡ay, discúlpame! O sea, sí. Pero para la vida, o sea, en lo personal, yo diría que en mi casa, sí, con mis niños, el más, quizá el más. Pero eso depende mucho de nosotros.
Quizá un tema de tiempo. Más.
Exactamente. Eso depende mucho de nosotros, porque es lo que dije al principio, según lo que ven, ¿verdad? Entonces lo ayudamos a la organización y todo eso para que siga en lo adelante, a ser organizado.
Uh-huh. ¿Para ti, Reini, un lugar donde necesites poner orden?
En las finanzas.
Bien.
Sí, sí.
Viene también algo bueno para eso, así que tranquilo.
Sí, sí. Las finanzas, sí, porque cuando tienes compromiso, cuando eres como yo, porque yo me gusta conocer mucho, no me gusta como mantenerme como en el mismo círculo, puede ser que gaste más de lo que debes. Entonces, claro, en mi casa yo trato de, no, eso no puede fallar, aunque me quede sin nada aquí. Pero en relación a las finanzas sí tengo que organizarme un poquito más, porque si uno quiere avanzar, tener un mejor futuro, tiene que organizarse financieramente, porque casi todo circula a través del dinero, se puede decir, lo material, se puede decir así. Si estamos cómodamente a nivel financiero, sé que podemos tener menos estrés en el futuro.
Así es. Yo del que dice, el orden de las cosas es fuente de paz, como tú comentabas ahorita.
Claro.
Medio de eficacia, respeto por la armonía, sintonía de equilibrio interior. Cuéntanos la experiencia de paz que te ha regalado el poner orden en algún aspecto de tu vida. O sea, algo que estaba desordenado, que cuando tú lo ordenaste, te dio como que esa satisfacción de que, wow, mira cómo las cosas fluyen cuando yo hago las cosas en cada tiempo.
El tiempo yo he aprendido a administrarlo mejor. Porque antes, por ejemplo, yo tenía que estar en un lugar a las 9 de la mañana, por así decirlo, y yo me despertaba a las 8. O sea, como que era, como decimos aquí, me arrollaba. Pero el tiempo yo lo he aprendido a administrarlo mejor, según han pasado los años.
Tú sabes que en el libro hay una anécdota acerca de las responsabilidades que nosotros nos ponemos, porque a veces hacemos una agenda cargada de muchas cosas que al final no logramos todas.
Y nos causa
y eso se convierte en un mismo caos y un mismo desorden para nosotros. ¿Qué te ha funcionado a ti de manera personal para tú cumplir cada día con lo que tú te propones?
El planificarme, como decíamos anteriormente, el planificarme mentalmente. ¿Qué me toca mañana? ¿Qué toca pasado mañana? Porque es como dijo Reiner, es vivir el hoy, pero organizado para cuando llegue el mañana, ya
poder estar preparado.
Exacto, esté administrado el tiempo.
Y entender que no podemos hoy con todo. Quizá podemos con todo, pero no al mismo tiempo, ¿verdad?
Que se quiera.
Reiner, el orden consiste en dedicar atención a los asuntos propios en el tiempo adecuado y en el lugar que corresponde. Después de un día difícil, ¿cómo haces para cambiar el chip? Estar ahí y estar presente en cada lugar. Por ejemplo, cuando tú sales del trabajo, ¿cómo tú haces para cambiar ese chip del trabajo y llegar a la casa con tu esposa?
Estaba leyendo ahí mismo el capítulo 34 que me enseñó Yudel, que estaban hablando detrás de cámara. Hay una historia ahí de un caballero, de un señor que él tenía un árbol y él lo acariciaba y le preguntaba como que qué le hacía. Entonces, como que dejaba su problema ahí. Cuando estaba en la universidad, una profesora de supervisión general me hizo una historia de que ella tiene una planta afuera de la casa, una matica, y ella cuando salía de la casa, hacía así, se soltaba todos los problemas.
Los dejaba, problemas de la casa, y lo dejaba en la matica.
Lo dejaba en la matica. Yo tengo eso, lo puse de manifiesto. Quizá a algunas personas no les funciona igual, pero yo desde que salgo del trabajo, yo dejo todo problema del trabajo. Cualquier cosa lo dejo allá, cualquier situación, porque es del trabajo. Claro está que cuando tú tienes pareja hay cosas que tú sí comentas, porque tú tienes que desahogarte en algunas cosas, pero no llevar problemas, sí. Por ejemplo, de que si Yudelki me cae mal, yo iré donde mi esposa o donde el amigo, mira, Yudelki esto y esto, yo no puedo ir, porque ella le va a coger odio, ella no conoce a Yudelki, por ejemplo. ¿Entiendes? El día que la vea por ahí, ah, pero esta es la pesada, sin saber. Realmente quizás yo puedo estar equivocado o yo puedo estar cometiendo algún error. Entonces, a mí me ha funcionado un poco eso porque yo, problema del trabajo, lo dejo allá y de la casa de allá. Casi nadie sabe los problemas de mi casa. O nadie.
Que tiene que ver mucho con cada cosa en su lugar y el lugar para cada cosa. Eso, que no es solamente físico.
Exacto, exacto. Por eso yo siempre, muy raro yo llegar que guapo a mi trabajo, como con mala cara. Yo siempre estoy disponible. Si uno siempre coge estrés con algunos compañeros, a veces por la falta de información que quizás no tienen. Pero eso es en ese momento. Después, no, mira, esto es así, así. En caso de que haya un enfrentamiento o cualquier cosa, entonces se jala aparte. Pues yo sí tengo eso, que si tú y yo tenemos problemas o tú me abochonaste ante la gente, yo te voy a dejar tranquilo porque no puedo ponerme en el mismo círculo tuyo. Entonces yo, después que tú estés calmado, yo sí te jalo aparte. Entonces yo veo si en verdad tú eres...
Si fue la emoción del momento. Correcto. O si realmente...
Sí, porque a veces nos convertimos en un ogro, un hall delante de la gente, pero cuando estamos fuera de ahí... somos bien sumisos.
Entonces, no, y que el tiempo también nos da la oportunidad de pensar las cosas.
Sí, exacto.
Y a veces reflexionamos sobre cómo actuamos. Y nos redimimos y decimos, bueno, quizás no lo hice de la mejor manera.
Sí, correcto.
Y es una oportunidad hasta para pedir disculpas.
Correcto. Como le digo, estar en paz con uno mismo. Si tú estás en paz contigo mismo, tú puedes estar en paz con los demás. No somos cadenita de oro, porque ni Jesucristo, por ejemplo... le cayó bien a mucha gente. Aún así, él siguió brindando amor. Nosotros debemos hacer lo mismo. Es como dice el libro, es imitar a Jesús, es vernos reflejado en él. Cada acción que vayamos a hacer, cada comentario, cada palabra que vayamos a decirle al otro, pensar. Hay una palabra que siempre tenemos que usar, la que es empatía. Si nosotros somos empáticos, podemos hacer el bien. Si nosotros somos empáticos, podemos... poner en lugar del otro, claro, no actuar igual que él, pero poner en lugar de otro y tratar de comprenderlo y irse al círculo de la paz, que es lo que realmente le conviene a cada persona, estar en paz consigo mismo y con los demás también.
Así es. Yudelgis, el orden se hace necesario, dice el libro, no solo para conservar las cosas materiales, sino también para actuar con eficacia. Te pregunto, ¿qué cosas tú has perdido por falta de orden y qué cosas has ganado por haber establecido un orden?
¿Qué yo he perdido por falta de orden? Bueno, en el orden del tiempo, quizá he perdido oportunidades y he ganado por administrar el tiempo, como dije, por saberlo administrar el tiempo, por aprender.
¿Qué has ganado?
¿Qué he ganado? Bueno, experiencia. Experiencia en el sentido de que ya yo sé que no me pasa quizá ser responsable, porque al no administrar el tiempo uno genera una irresponsabilidad. Entonces he ganado experiencia, buenas experiencias en saber administrar el tiempo.
Y buenas relaciones también.
También, exacto.
Ok, entonces la última parte del libro nos habla acerca de algunas claves para el orden personal. Yo voy a leer unos consejos que el libro dice y ustedes me van a responder por qué es importante establecer esos consejos en nuestra vida personal. Yudelgis, el libro dice, escuchar a las dos partes enfrentadas antes de pronunciarse a favor o en contra. Para ti, ¿por qué es importante eso?
Porque si María y Pedro, María me dice su parte y yo no escucho la de Pedro, entonces me quedo con la de María, es lo que Reiner estaba diciendo. Si uno, por ejemplo, habla de otra persona y la otra persona no lo conoce, esa persona se predispone.
¿Te ha pasado?
Y sí, claro, eso le pasa a cualquiera, porque es la vida. Pero si yo escucho a María Pedro, que lo ideal siempre en ese caso es ponerlo a los dos y escucharlo a los dos ahí, escuchar diferentes
puntos. Es la única forma de descubrir la verdad. Única.
Exactamente. Entonces eso le ha pasado a uno tanto en lo personal como en lo laboral. Yo... creo que casi a todos nos ha pasado. Entonces, eso es lo mejor. Escuchar las dos campanas, como decimos, ¿verdad? En buen dominicano. Sentarlo ahí, escucharlo, y después, entonces, uno decir su parte a cada uno.
Así es. Reiner, pedir un consejo ante situaciones complejas. ¿Por qué es importante?
Oh, porque eso no nos ayuda. Nos ayuda a echar para adelante, como dicen. Nos ayuda a hacer las cosas bien. Porque siempre hay algo como que te avisa. Si no es bueno, si te puede... En caso de que tú sientas esa sensación de que las cosas no puedan fluir como deben de ser, es bueno preguntar. El que pregunta aprende. Como dicen aquí, pregunta todo lo que te genere duda, ¿verdad?
No lo sabemos todo, no lo tenemos todo. Siempre vamos a necesitar una persona que ya transcurrió ese camino.
Correcto, sí. Realmente no tenemos el don de saber todas las cosas, como tú dices. Es bueno buscar a alguien que te sepa aconsejar, porque a veces buscamos información donde personas que quizás no te vayan a ayudar, que te pueden caminar al camino incorrecto. Entonces, buscar a alguien quizás de experiencia, quizás que tenga una mayor virtud para decirte las cosas como deben de ser. Y el que recibe el consejo va ganando siempre, porque cuando te dan, tú recibes porque tú estás ganando.
Como dicen por ahí, el que se lleva de consejo...
Muere de viejo, correcto.
Así es. Yudelgis, facilitar el éxito de los subordinados, las personas que están por debajo.
Facilitar el éxito ayudándolo, aconsejándolo, buen consejo, eso tiene que ver. Y
¿qué permite eso? Porque es importante que nosotros como modelos facilitemos el crecimiento y el desarrollo de los demás.
Eso nos permite sentirnos orgullosos, ayudar al otro a crecer, por ejemplo, en este caso, y a que sean mejor persona cada día y que sean buenos administradores de su tiempo, buenos de administradores de su vida, exactamente, en lo personal y en lo laboral.
Reiner, y coincidencialmente te toca una muy importante. Gastar menos de lo que ganamos. Porque es importante.
Sí, como decía, la finanza... tiene que ver con la finanza, tiene que ver con nuestro tiempo. Tiene que ver con nuestro entorno en la vida. Eso te puede alejar personas también de los lados cuando tú gastas menos de lo que debes. Por ejemplo, hablando de la finanza, cuando gastamos menos de lo que debemos... Si ganamos 20, no podemos gastar 21 porque vamos a estar arrollados. No es que yo soy una persona que soy derrochadora, por decirlo así, pero...
No, pero todos debemos hacer conciencia sobre eso. Correcto. Porque a todos en algún momento realmente nos pasa.
Sí, sin cualquier situación, gastar menos de lo que debemos. Nuestro tiempo, no podemos derrocharlo. El tiempo es un factor importante, como siempre digo, como el eje transversal que yo sigo. Si nosotros, por decirlo así, tenemos que hacer algo dentro de nuestro entorno laboral o en la casa, tratar de hacerlo en el menor tiempo posible, de que salga bien también, porque cuando nos cruzamos de brazos estamos gastando, quizá haciendo cosas que podemos sacarle provecho en nuestro entorno, hacerlo bien, tratar de que si tenemos que hacer esto, hacerlo. Si podemos ayudar a otro, ayudarlo también. Ahí nosotros estamos distribuyendo un tiempo y no estamos malgastando el tiempo, que es muy importante.
Así es. Yudelgis, mantener a salvo nuestros principios y no cambiarlos al ritmo de las modas. ¿Por qué es importante?
Eso es importante porque nos da valor como persona. O sea, mantener nuestra palabra, por así decirlo, por ejemplo. Y no tratar de una cosa hoy, otra mañana, sino mantenerse. Así en el día a día las personas ven lo que tú eres y que no cambia. Siempre y cuando para bien.
También.
Exactamente.
Ok, lo más importante es el último capítulo ya del libro, que nos dice que la virtud del orden está en darse cuenta de por qué estoy en el mundo. Se trata de vivir en armonía y de acuerdo con lo que yo soy, empleando mis talentos y recursos para servir y para amar. Entonces te pregunto, Yudelgis, ¿has podido vivir en armonía con esa persona que tú eres, poniendo a disposición los talentos que Dios te dio? ¿Y qué precio ha tenido eso para ti?
Bueno, el precio de la vida, el nacer no tiene precio. Entonces, yo he aprendido muchas cosas según lo que he vivido y tratando de mejorar cada día para ser una mejor persona. Me faltan muchas cosas. Y es llevar las experiencias, tanto ajena como la mía, y mejorar cada día.
Eso. ¿Algún talento que tengas que no hayas puesto a disposición de los demás, que te gustaría explotar o que sientes ese compromiso de que Dios te lo dio y que debe ser un recurso para otros?
Sí, lo tengo.
¿Pudieras compartirlo?
Sí, claro. Soy locutora.
Ok. Ya sí, sabemos, claro. Tenemos una locutora en la comunidad. Reiner, ¿algún talento que tengas y que no hayas puesto a disposición de los demás?
Oh, tengo varios. En cuanto a la pintura, yo soy pintor profesional de pintura y decoración, tanto rotulación de letreros, pendolismo, lo que tiene que ver con las letras góticas.
Wow.
Paisajismo, yo soy paisajista en cuadro.
Ya sabemos, necesitamos mural de arte aquí, ¿verdad que sí?
Pintura de construcción. hice diplomado sommelier, me encanta lo que es el mundo del vino, una experiencia maravillosa, ese mundo, explicaba ahorita, eso es grandioso. Estudié administración de empresa hotelera, turismo, que te digo, este también tiene muchos campos ocupacionales, que es bastante amplio. A mí me encanta mi carrera, a pesar de que tuve muchas vicisitudes cuanto al entorno, de que me querían empujar a estudiar otra cosa. Yo trabajaba en una escuela y, como de hecho todos son profesores, todos querían que yo estudiara magisterio porque ese era el boom, que estaban ganando bien. Porque lo que vi en cuanto a mi experiencia cuando estaba estudiando es que las personas solo buscaban un bien, voy a decir, dinero. No lo hacían porque le gustaba eso, simplemente porque es lo que está en la palestra, se puede decir, es que todo el mundo está estudiando. Me gusta mi carrera porque conozco, me pagan para conocer, me pagan para comer y lo exploto. Conozco mucho, entonces si yo me disfruto eso, yo no lo veo como, por ejemplo, en mi trabajo, yo no lo veo como un trabajo. Claro, sí, uno busca un bien, que uno necesita dinero para resolver nuestra vida. Pero es así, yo... Mi carrera me encanta, todo lo que tiene que ver en torno a ella, explotar las cosas que tenemos en nuestro país primero, porque nos enfocamos solamente a veces...
en lo que tenemos inmediato.
Exactamente.
Nos vamos un poco más allá.
Sí, esta carrera me ha llevado a conocer casi el país entero, por decirlo así. Es una chulería y nada, estamos para servir.
Sí. Así es, Dios nos ha dado talentos a todos que tenemos que poner a disposición de los demás, porque la única forma de uno crecer y aportar un bien es dando de eso que tenemos.
Sí, y ahí está el detalle. Cuando nosotros tenemos conocimiento y no lo aplicamos y no los enseñamos, no nos sirve de nada.
No, no tiene sentido.
Porque, por ejemplo, con la pintura, yo tenía un grupo de muchachos que ellos trabajaban conmigo. Yo lo enseñé, hoy en día ellos están viviendo de eso. A muchos niños también. Yo vivía de eso también porque los que estaban en la universidad, entonces me llamaban a mí para hacerle los dibujos, para hacerle eso. Aparte de que ellos me pagaban, yo lo disfrutaba porque es lo que me gusta. Eso es como aparte, eso es como el hobby, como decimos normalmente. No lo veo como una profesión en sí, sino como un pasatiempo, algo donde uno se puede recrear. En cuanto a turismo y lo que es el mundo de sommelier, a mí me gusta enseñar también porque, como ya estamos en un país que se están culturizando en cuanto al vino, es bueno que los que están a mi alrededor también aprendan sobre esto, no solamente de escuchar un vino, ya no es la sensación que se siente hasta tú servirlo, porque el principio mío está en servir. Si nosotros servimos, si nosotros damos, es porque tenemos.
Claro, y así mismo vamos a recibir.
Correcto.
Así, hay mucha abundancia en dar.
Correcto.
Chicos, pues muchísimas gracias por venir y compartir con nosotros sus aprendizajes, sus experiencias personales. Hay que ser un poco valiente para sentarse aquí. Pero de verdad que le agradecemos. Agradecemos también a nuestros oyentes. Si les gustó el episodio, les invitamos a poder compartirlo a través de nuestras plataformas digitales. Nos puedes encontrar en todas las plataformas de podcast como Lectura y Verdad, en nuestro canal de YouTube como Comunidad Integral LM y en nuestra cuenta de Instagram como @elintegralcilm. Hasta la próxima y muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.
Gracias.